Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
En La Haya, después de la serie de sonatas para clavecín con acompañamiento de violín, Mozart escribió una obra muy curiosa, el Galimatías Musicum, que es el 32 para orquesta. Leopoldo Mozart lo describe como un quod libet, lo que significa más o menos cualquier cosa, en que todos los instrumentos tienen que ejecutar un solo, y al fin se encuentra una fuga para todos los instrumentos sobre un tema que se llama Príncipe Guillermo, en honor del Príncipe de Orange. Esto lo data como de antes de marzo de 1766, es decir, cuando el niño tenía 10 años. Del manuscrito se puede colegir que en un momento dado, Mozart pudo concebir los primeros 4 movimientos como una sinfonía introductoria. Oigamos esta versión del Galimatías Musicum, o sinfonía que es el 32, en versión de la Academia de Música Antigua, dirigida por Jaap Schroeder. Los movimientos de esta versión son molto allegro, andante, minueto y trío y finale.
Thank you.
Acaban ustedes de oír la versión como sinfonías del Galimatías Musicum, que es el 32, de Wolfgang Amadeus Mozart. Los musicólogos difieren sobre el número de movimientos que componen el Galimatías completo, porque aparentemente Mozart compuso 10 originalmente y durante los próximos 5 años fue intercalando más. Hay versiones hasta de 20 movimientos. En la práctica, esta obra es un potpourri, género en ese momento todavía muy de moda en los países donde reinaba la moda francesa, un poco a la manera de las famosas variaciones de Juan Christian Bach, es decir, una mezcla desordenada de aires o danzas seleccionadas al azar y agrupadas de manera que produzcan un efecto cómico por los rápidos contrastes entre movimiento y movimiento, contrastes que no solo se observan en ritmo, sino en instrumentación. Después de la brevísima introducción rápida, aparece un andante extenso que consiste en un gran trabajo de contrapunto sobre un tema de Händel, donde toda la orquesta expone el tema y muy solemnemente la desarrolla como si fuera a preceder una gran fuga. Pero no. En ese momento ataca una pequeña contradanza francesa con un ambiente muy popular. Y así, los fragmentos se suceden sin ton ni son, pasando de solos para clavecín, a la orquesta en pleno y aún partes corales. Tan activo es el genio creador del niño, que mientras pasa con gran facilidad de un género a otro, usa estos contrastes para afirmar su originalidad personal y estudiar contrastes en instrumentación. En este sentido vemos aquí un proceso considerable sobre las sinfonías precedentes, como si para su educación musical hubiera tenido la necesidad de componer este potpourri para permitirle una libertad total a su fantasía de instrumentador. La fuga final, sobre el mismo tema que utilizó para las variaciones, que es el 25, es el único movimiento débil. Nadie, evidentemente, se había tomado el trabajo de enseñarle al niño la metodología de este género ya en desuso. Seguramente le había mostrado la forma de entrada de las voces, y es sorprendente la forma como usa los recursos para esto, de lo cual ya habíamos visto un ejemplo en el motete Dios es nuestro refugio, que es el 20. Pero en el resto, en el desarrollo de la fuga, la oposición de los temas y los contratemas y demás reglas de este género, es obvio que no lo ha estudiado más allá de los recuerdos de la música religiosa alemana de Salzburgo y Viena. En la partitura final, el comienzo es de Wolfgang y el final ha sido reemplazado por una corrección de su padre, tampoco muy afortunada. Escuchemos el Galimatías Musicum, que es el 32, esta vez en 17 movimientos, en interpretación de la Orquesta Filarmónica de Dresden, dirigida por Günther Herbig. El clavecín solista es Hans Otto. Acaban ustedes de escuchar el Galimatías Musicum, que es el 32, de Wolfgang Amadeus Mozart, en una versión de 17 movimientos. Otra versión muy autorizada de este Galimatías Musicum, que contiene movimientos no incluidos en las dos versiones que hemos oído, es la del gran musicólogo mozartiano Dr. Bernhard Baumgartner, con la Camerata Académica de Salzburgo, en 19 movimientos, pero que curiosamente no incluye la fuga final. El clavecín obligado está a cargo de Isolde Algrim. Escuchémosla.
Thank you. Thank you.
Acabamos de oír el Galimatías Musicum, que es el 32, de Wolfgang Amadeus Mozart. De La Haya, la familia Mozart se trasladó de vuelta a París, a donde llegaron el 10 de mayo, y los alojó su amigo Grimm. En París todos reconocieron el adelanto de los niños, pero el público parisiense estaba más interesado en el excelente intérprete que era el niño prodigio, que en el desarrollo de un genio extraordinario, y el interés en los niños no debió ser tan grande como en la estadía anterior. Sin embargo, se presentaron repetidamente en Versalles, y Mozart compitió con los artistas más distinguidos, al órgano, al clavecín o en improvisación, y ganó, o por lo menos salió con honor. 2 meses después siguieron viaje por vía Dijon, y se quedaron un mes en Lyon, 5 días en Lausanne y 2 semanas en Zúrich. Luego, a petición del príncipe Joseph Wenceslaus von Fürstenberg, se quedaron 12 días en Donaueschingen, donde dieron conciertos todas las noches, muy bien pagados por el príncipe, y siguieron su camino por Biberach, Ulm, Günzburg, Dillingen y Múnich, donde llegaron el 8 de noviembre, y cenaron con su viejo conocido, el elector de Bavaria, al día siguiente. Wolfgang se sentó al lado suyo y le compuso una obrita en lápiz, usando un tema que le dio el elector, y se la tocó después de comida, para gran sorpresa de todos. Escuchemos esta obra en fa mayor, que es el 33B, en interpretación de Eric Smith al clavecín.
Thank you.
Además de la versión para clavecín que acabamos de escuchar de la obra que es el 33B de Mozart, el mismo Eric Smith hizo una transcripción de esta obra para pequeña orquesta que vale la pena escuchar en la versión de Neville Marriner dirigiendo la Academia de St. Martin in the Fields. Acaban ustedes de oír el que es el 33B de Wolfgang Amadeus Mozart. A pesar de los planes de ir a Regensburg, otro problema de salud de Mozart acabó con el viaje y llegaron a Salzburgo al fin de noviembre de 1766, después de 3 años y 5 meses de viaje. Durante este viaje, Mozart compuso una serie de piezas para flauta, para cello y para trompa, todas sin acompañamiento, un Stabat Mater y 3 caprichos, cuyas partituras se han perdido, y el Kyrie, que es el 33. El recitativo Orkel Dover Mastringe y aria Talie Cotanti Sono en re mayor, que es el 36, para tenor y orquesta, es una licenza. Las licenzas eran arias facultativas que se intercalaban en las óperas o en las cantatas, a menudo para rendir homenaje a tal cual príncipe que asistía a la representación. El homenajeado en este caso era el arzobispo de Salzburgo, Sigismundo. Esta obra seguramente fue escrita para ser intercalada en la ópera La obligación del primer mandamiento, que es el 35. Aquí Mozart ha querido hacer despliegue de todos sus conocimientos. El recitativo inicial es muy largo y tratado con mucho cuidado. El aria, también muy larga, es de forma muy tradicional en 2 partes, la primera de las cuales expone 2 veces un gran tema melódico, mientras que el otro, mucho más corto y de ritmo diferente, es como una especie de pequeño intermedio para traer la repetición de la primera parte. Como en la obligación del primer mandamiento, la primera parte del aria, a pesar de su extensión, no tiene sino un solo tema. La orquestación juega aquí un papel muy importante, ya sea cuando dobla la melodía o cuando contrasta con gran riqueza de figuras de acompañamiento. Importante el uso constante de los oboes y fagots, y como en la ópera, el uso frecuente de los trombones. Escuchemos el recitativo y aria, que es el 36, en interpretación del tenor Peter Schreier y el Staatskapelle de Dresden, dirigida por Herbert Blomstedt.
Orkel dovea mastringe in scelte cote rime grato mostrarmi a qual honor sublime i culisci ricolmaste o prence eccelso. Ne miei pensieri immerso ricerco un buon concetto. Thank you. tutte a me dinanzi. Non fu sei in volto e colle ceto infrante. Un simile scompiglio le chiedo la ragion. Facere miro e dopo mille al più sospiro coccenti una così rispose: riverendo pastor Tacheta, e in simil giorno non obbligarci a dire il nostro scorno. Sulle rive della salsa ogni nostro potere ogni saper fu crime da quella luce onde il suo prende e cinto.
In trono nel suo disigis mondo libero, disigis mondo libero, e i mostri ingegni certi, incerti, non sanno qua ribere il mondo. Tali e cotanti sono, disigis mondo libero, e i nostri ingegni certi, che i nostri ingegni incerti, non sanno qua ribere il mondo. Non sanno qua ribere il mondo. Non sanno qua ribere il mondo. Tali e cotanti sono, disigis mondo inerti, inerti, che i nostri ingegni certi, che i nostri ingegni certi, non sanno qua ribere il mondo. Non sanno far ribere il mio cuore. Tali e cotanti sono, disigis mondo immerti, e i nostri ingegni incerti, incerti, non sanno far ribere il mio cuore. Non sanno far ribere il mio cor. Non sanno far ribere il mio cor.
Con el aria Tali e Cotanti, que es el 36, que acabamos de oír, finaliza este programa en que se utilizaron textos de Nils Aslo, Teodoro de Vitseva y Georges Senfoy, con asistencia técnica y montaje de Alcides Plazas Murcia. Muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.